Listo. Cerrar nueva grabación dentro del expediente bajo número de radicado 2024-126-694. Veo que la doctora Luz ya se encuentra conectada, ya la veo en cámara. Doctora, yo voy a proceder a proferir el fallo. Le voy a pedir un favor, como he tenido inconvenientes de conexión, no solamente en esta audiencia, sino las que tuve en la mañana, mantengamos la cámara apagada mientras yo termino de proferir el fallo. Una vez profiera el fallo, le doy el uso de la palabra para que su merced pueda intervenir al respecto.
Claro que sí,
Gracias.
doctor, no hay ningún problema.
Bueno. Una vez escuchados a las partes, o en este caso la parte demandada en sus alegatos de conclusión y agotadas las etapas procesales dentro de ese expediente, se indica que en ese estado de la diligencia, siendo las 5 y 3 p.m. del día 27 de enero del 2026, no se ha conectado la parte demandante a esta audiencia virtual. Ahora bien, el despacho va a proceder a proferir sentencia dentro del expediente bajo número radicado 2024-126-694, en el que obra como parte demandante el señor Javier Chamorro Morillo y como entidad demandada Bancolombia. Para lo cual va a proceder en primer lugar a dividir la sentencia o proferir el fallo en tres bloques. El primer bloque en el entendido de los antecedentes que surgieron dentro del presente proceso. Posteriormente se realizará también un análisis en cuanto a las normas que fueron objeto de revisión para esta decisión. Como tercer bloque, el análisis del caso en concreto. Y como cuarto y último bloque, el resuelve esta decisión. Esto también como para hacer un poco el panorama de cómo se va a realizar o se va a proferir esta decisión. Y eso es a partir de la acción de protección presentada por el señor Javier Chamorro Morillo, por el cual abocó conocimiento de esta delegatura para funciones jurisdiccionales en contra de Bancolombia. En primer punto, el despacho va a hacer la precisión en cuanto a los antecedentes de este proceso y esto puntualmente de lo que se recoge de lo presentado en el escrito de demanda y en la contestación de la demanda. En cuanto a la demanda, se indica que el señor Javier Chamorro Morillo promovió acción de protección al consumidor financiero en contra de Bancolombia, invocando asimismo lo establecido en la Ley 1480 del 2011 y el artículo 24 de la Ley 1564 del 2012. En síntesis, afirmó que el 14 de agosto del 2024 se presentó un problema en la plataforma, lo que Vale indicó en su escrito, del banco que habría afectado sus cuentas de ahorro y corriente, indicando que en su cuenta observó un saldo de 3.560.000 pesos, el cual consideró correcto. Señaló además que ese mismo día realizó un retiro de 1.900.000 pesos en un cajero ubicado en el centro comercial Cosmocentro en la ciudad de Cali, y que luego del retiro debía quedar un saldo de 1.660.000 pesos, pero dicho saldo desapareció, quedando en cero en cuestión de horas. Agregó que al advertir que la cuenta aparecía en cero y sin historial de movimientos, llamó a la línea de atención el 15 de agosto del 2024 a la 1 y 15 p.m. y que el personal del banco le indicó que espera la revisión que esperara que debe esperar la revisión técnica. Además manifestó que se le negaron un número de radicado con el argumento que de tratarse de un inconveniente general. Refirió también nuevas comunicaciones el 16 de agosto del 2024 por persistencia del problema y formuló consideraciones sobre presuntas fallas de seguridad y correspondencia al historial de movimientos. Como pretensiones, solicitó aquí ante la delegatura, primero, ordenar a Bancolombia la devolución de 1.660.000 pesos; segundo, que se tuviera en cuenta su inasistencia, perdón, su no atención en quejas y la negativa del banco a asignar un radicado; y tercero, perdón, la liquidación de intereses corrientes conforme al artículo 884 del Código de Comercio. Indicó como pruebas, entre otras, audios y videollamadas, screenshots y vínculos en una carpeta digital. Ahora bien, de ese escrito de demanda fue posteriormente que se presentó la contestación en término por parte de Bancolombia, en el cual se indicó lo siguiente. Por intermedio de su representante legal, se opuso a las pretensiones de la demanda. En lo sustancial, sostuvo que el demandante presentó una cuenta por cobrar por concepto de cuenta por cobrar retiro cajero, generada el 17 de agosto del 2024, asociada al retiro del 15 de agosto del 2024 por 1.900.000 pesos, cuando la cuenta a la mano del cliente contaba con 1.860.302.000 pesos, por lo cual el retiro aparecía como exitoso y generó una cuenta por cobrar de 39.697 pesos. Además, añadió que dicha cuenta por cobrar fue saldada con débitos posteriores bajo el mismo concepto, con un valor de 2.000, un segundo valor de 27.600 y un último valor de 10.097 pesos. Expuso que este tipo de ajustes se encuentran autorizados en el reglamento del contrato de producto depósito de bajo monto a la mano, citando la cláusula que faculta al banco a evitar los errores y correcciones y demás conceptos. También indicó que, según el extracto anexado, no se evidenció ingreso que justifique el supuesto saldo faltante de 1.660.000 pesos, y que las inconsistencias alegadas obedecieron a no tener en cuenta la hora de la transacción en cuanto a las alegaciones de seguridad, eso es a partir de las claves, y sostuvo que no había habido anexo ni prueba que acreditara tales afirmaciones. Por lo tanto, propuso como excepciones de mérito, primero, cumplimiento de obligaciones contractuales, segundo, incumplimiento de las buenas prácticas de autoprotección del consumidor, y tercero, la excepción genérica que indica el Código General del Proceso. Ahora bien, este despacho procedió a abocar conocimiento de la presente acción de protección del consumidor toda vez que se encuentran los parámetros establecidos por el artículo 57 de la Ley 1480 del 2011, puntualmente, que se encuentra como demandada una entidad vigilada por parte de esta superintendencia. Segundo, la calidad de consumidor financiero del aquí demandante del señor. Pregúntame, el señor Javier Chamorro Morillo. Y posteriormente, la relación o el vínculo contractual existente entre ambas partes, puntualmente el contrato de depósito de cuenta de ahorro generado aquí entre el demandante y la entidad demandada. Como problema jurídico que va a entrar a resolver esta alegatura, este corresponde determinar si Bancolombia incumplió sus obligaciones contractuales y de protección del consumidor financiero por, primero, supuesto, la supuesta desaparición de un saldo de 1.660.000 pesos y la realización de débitos asociados a la operación discutida y, en consecuencia, si debe ordenarse la devolución reclamada y el reconocimiento de los intereses. Ese como un breve resumen de lo que fue o lo del escrito de demanda y la contestación de la demanda. Ahora bien, como segundo punto de análisis, va a proceder este despacho a realizar una valoración en cuan, perdón, un análisis en cuanto al marco jurídico que fue objeto de revisión para esta decisión. Para lo cual, en el presente proceso se enmarca, en primer lugar, en el marco de la acción de protección al consumidor financiero, instrumento jurisdiccional de naturaleza declarativa y condenatoria, en cuanto a ello haya lugar cuyo objeto es resolver en sede judicial controversias surgidas con ocasión a la prestación de servicios financieros y a la ejecución de las obligaciones derivadas del vínculo contractual entre el consumidor financiero y la entidad vigilada. En este escenario, el despacho actúa como juez, con un deber de imparcialidad, dirección del proceso, garantía del derecho de defensa y contradicción, y asimismo, una decisión fundada en material probatorio válidamente allegado y apreciado bajo las reglas de la sanatoria. Así, el marco jurídico aplicable no se agota en una sola disposición, sino que integra primero los principios constitucionales que informan la tutela del consumidor y el debido proceso, y segundo, el régimen especial de protección al consumidor financiero y los deberes correlativos de las entidades financieras y los aquí consumidores, usuarios o clientes potenciales. Tercero, las reglas generales del derecho privado y comercial sobre contratos bancarios y obligaciones. Cuarto, el Estatuto del Consumidor y sus principios de interpretación. Y quinto, las normas procesales sobre el carga de la prueba, valoración probatoria e iniciativa oficiosa del juez. Y sexto, los instrumentos administrativos o asimismo normas que han sido proferidas por parte de esta superintendencia, esto particularmente de la circular básica jurídica proferida por esta superintendencia que sirve como parámetro de análisis de las decisiones tomadas o abocadas por esta legislatura. Desde el plano constitucional, la controversia se analiza bajo la vigilancia de los principios del debido proceso, esto a partir de lo que indica el artículo 29 del Código General del Proceso, perdón, de la Constitución Política, la buena fe. Indica el artículo 83 de la Constitución Política y el derecho a la igualdad y la proscripción de las decisiones, perdón, y la del derecho a la igualdad y al derecho de defensa, así como el mandato de protección a los consumidores que indica el artículo 78 del Código de, perdón, de la Constitución Política, que impone a las autoridades, a los productores y proveedores de la obligación de asegurar información adecuada y veraz y de velar por la calidad y seguridad de bienes y servicios incluidos, por supuesto, las prestaciones de naturaleza financiera. En el ámbito financiero, dichos principios adquieren una particular relevancia por la asimetría informativa y tecnológica entre el usuario y la entidad, lo cual se traduce en exigencias reforzadas de transparencia, trazabilidad, diligencia y atención sin que ello implique por sí mismo una inversión automática de la carga probatoria o una responsabilidad objetiva en la entidad en todo evento. El juez, en este caso, se debe armonizar lo que es la protección reforzada del consumidor con principios de responsabilidad y prueba y de modo de que la condena patrimonial solo proceda cuando se acrediten presupuestos fácticos y jurídicos del incumplimiento o del daño imputado. Ahora bien, en el plano legal, la normativa especial se encuentra este aspecto regulado por la Ley 1328 del 2009, que define el marco de derechos y deberes en la relación entre consumidores financieros y entidades vigiladas. De un lado, reconoce los derechos del consumidor como a recibir productos y servicios con estándares adecuados de seguridad y calidad, obtener información clara y suficiente y oportuna, presentar quejas y reclamaciones y acceder a mecanismos eficaces de atención y solución de controversia. De otro lado, establece los deberes del consumidor financiero, entre los cuales sobresalen el actuar con diligencia en el uso de los productos y canales, informarse sobre las condiciones del servicio y observar prácticas de autoprotección razonables. Este equilibrio normativo es relevante porque la protección al consumidor financiero no lo concibe como un régimen en el que el usuario queda exonerado de toda diligencia mínima, sino que como un esquema de corresponsabilidad. Las entidades están obligadas a diseñar e implementar controles, procesos y mecanismos de atención e información acordes con la naturaleza del servicio y los riesgos inherentes de cada producto. Y el consumidor, por su parte, debe adoptar medidas razonables de cuidado, comprensión y reporte oportuno de novedades en su rol en la relación contractual. Ahora bien, la Ley 1328, además, se articula como una regulación prudencial y de supervisión contenida en el Decreto 2555 del 2010 y la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual, en especial en el título segundo, desarrolla las instrucciones relacionadas con el sistema de atención al consumidor financiero SAC, la calidad de la atención, la gestión de las quejas y reclamos y la entrega de información y la implementación de procedimientos internos que permitan un tratamiento diligente y razonable de las reclamaciones, así como el fortalecimiento de los controles asociados a la operación en sus canales. Esas instrucciones tienen relevancia jurídica en tanto concretan estándares de debida diligencia y buenas prácticas exigibles a las entidades vigiladas y que sirven como parámetro técnico y normativo para valorar si la entidad actuó conforme a las expectativas legítimas de seguridad, transparencia y atención que el ordenamiento impone a quien presta servicios financieros al público. Sin embargo, también es necesario precisar su alcance. La Circular Básica Jurídica no opera como fuente autónoma de responsabilidad patrimonial en sede jurisdiccional, sino como un criterio para evaluar el cumplimiento de los deberes legales y contractuales y para determinar si la conducta de la entidad se mantuvo dentro de un estándar de diligencia exigible en la prestación del servicio. A su turno, el Estatuto del Consumidor, la Ley 1480 del 2011, aporta principios transversales aplicables a la relación de consumo, tales como el deber de información, la protección frente a las prácticas que afectan al consumidor y los criterios de interpretación que favorecen la efectividad de los derechos del consumidor en contextos de simetría. En particular, esta normativa refuerza el enfoque pro consumidor, pero no desplaza las reglas generales del derecho de las obligaciones ni las exigencias de acreditación de los derechos estructurales del litigio. En sede jurisdiccional, la decisión debe ser consistente con la finalidad protectora del régimen de consumo, pero asimismo y al mismo tiempo debe respetar el estándar de prueba y los presupuestos de imputación cuando lo que se reclama es una condena de contenido económico. Ahora bien, en el ámbito del derecho privado y comercial, la relación debatida se inscribe en contratos, dentro de los contratos bancarios, específicamente en el marco de un contrato de depósito y o producto transaccional, o sea, una cuenta de manejo cuyo contenido típico impone a la entidad obligaciones de administración, registro, trazabilidad y disponibilidad conforme a las condiciones pactadas, así como el deber de reflejar contablemente los abonos y los cargos y de proveer y titular información verificable sobre el estado de su producto. Si bien los depósitos bancarios tienen particulares frente al depósito civil, lo jurídicamente relevante es que la entidad debe garantizar que los movimientos se registran con integridad, que exista trazabilidad y que ante controversia se pueda reconstruir el comportamiento del saldo mediante soportes oficiales como extractos, certificaciones de transacciones y registros de canal. Esto, esencialmente, porque los asuntos como el que se examina dentro de la presente demanda, en el cual se indica o se afirma la desaparición de un saldo, el banco alega corrección y que el banco arregla correcciones o ajustes contables, la determinación de la obligación no puede descansar en percepciones subjetivas sobre lo observado en una interfaz, sino en evidencia documental que refleja la contabilidad del producto y su conciliación con las operaciones ejecutadas. En cuanto, perdón, ahora bien, desde la perspectiva procesal, el juicio se rige y se va también a orientar en lo que indica el Código General del Proceso, particularmente en las reglas 2 sobre la carga de la prueba y valoración probatoria y el deber del juez de proferir decisiones fundadas. La carga de probar los hechos en que se sustentan las pretensiones recarga, por regla general, en quien las afirma, sin perjuicio de que en atención a la naturaleza del asunto y a la disponibilidad de la prueba, el juez puede aplicar criterios de carga dinámica, asignando a la parte que se encuentra en mejor posición a aportar determinado soporte la obligación de hacerlo cuando ello resulte razonable y proporcional. Ese punto es especialmente importante en litigios de consumo financiero, donde ciertos registros técnicos contables reposan en las esferas del control de la entidad. Sin embargo, la carga dinámica no equivale a una presunción absoluta contra el banco, sino en un criterio de racionalidad probatoria, que puede probar con facilidad un hecho relevante que debe contribuir al establecimiento. A la inversa, el consumidor que invoca un saldo específico o perjuicio patrimonial determinado debe aportar al menos una base objetiva mínima que permita corroborar su dicho o activar, en un sentido, la exigencia probatoria a la contraparte. Asimismo, la valoración de la prueba debe hacerse conforme a los criterios de la sana crítica, lo cual exige al juez analizar coherencia, congruencia, correspondencia, temporalidad y compatibilidad entre los distintos medios de convicción. En materia financiera, ello supone una especial atención a la prueba documental oficial. Esto es a partir de extractos, certificaciones y registros de transacción. Su capacidad de reflejar el registro contable de operación no se trata de conferirle un valor absoluto e inatacable en los extractos, sino de reconocer que en condiciones normales constituyen el soporte idóneo para construir la historia transaccional del producto y que su desvirtuación exige la prueba suficiente robusta, por ejemplo, demostración de inconsistencias, contradicción entre otros registros oficiales, peritajes técnicos o elementos objetivos que acrediten un error persistente no recogido. A todo lo anterior se suma el principio también procesal de que el juez debe evitar fallos a ciegas y procurar decisiones materialmente justas. Lo que en determinados casos permite el decreto de pruebas de oficio cuando resulten necesarias para esclarecer hechos determinantes. Esta facultad, no obstante, no autoriza sustituir la actividad probatoria de las partes ni a reconstruir de manera detallada los hechos no demostrados, perdón, de manera creativa los hechos no demostrados. Su finalidad es complementar el panorama probatorio en asuntos en los que la verdad procesal exige ciertos soportes técnicos o documentales, que de no allegarse impedirían adoptar una decisión fundada. En el tipo de consumo financiero, el uso razonable de esta facultad se traduce, por ejemplo, en requerir extractos, certificaciones o trazabilidad de operaciones a fin de confirmar saldos, movimientos y conceptos, que precisamente porque el debate suele girar en torno a los registros que son controlados por la entidad y que resultan esenciales para establecer si existió o no un detrimento real. Ahora bien, esta carga también fue puesta de presente aquí y analizada por parte del despacho. Por lo tanto, en uso de las facultades oficiosas, es que en dos oportunidades en las audiencias se solicitaron información a cargo del banco que deberían ser aportadas en este expediente, y las cuales también fueron objeto de valoración. Y conforme a ese marco normativo que acabo de indicar de manera preliminar en esta decisión, se va a proceder a hacer el análisis del caso en concreto. Para lo cual, se procede a abordar el tercer bloque de esta decisión, y es indicando que en el presente asunto el debate se centra en establecer si la entidad demandada en Colombia incurrió en un incumplimiento contractual o si vulneró los deberes de protección al consumidor financiero con ocasión de lo descrito por el demandante como falta de la plataforma. Ocurría el 14 de agosto del 2024 y especialmente por la supuesta desaparición de un saldo que, según su versión, debía permanecer disponible en la cuenta después de un retiro en cajero. A partir de esa narrativa, el consumidor financiero pretende que se ordene el banco reintegrar la suma de 1.660.000 pesos y reconocer los intereses corrientes conforme a lo que indica el artículo 884 del Código de Comercio. Por su parte, Bancolombia se puso igual de manera integral, indicando que no existió tal faltante y que los movimientos cuestionados obedecen a la mecánica contable del producto, en particular a la generación y posterior compensación de una cuenta por cobrar derivada del retiro del cajero, regularización que, según su indicado en el escrito de demanda, se encuentra prevista y autorizada en el reglamento de depósito y en las autorizaciones contractuales aceptadas por el titular. Para resolver con rigor el despacho, parte de una premisa procesal que es decisiva. En controversias de naturaleza contractual y de consumo financiero, el juez debe reconstruir los hechos con base en la prueba practicada y valorada a partir del principio de la sana crítica, distinguiendo con precisión entre, primero, las percepciones del usuario frente a la interfaz del canal o la visualización momentánea de un saldo, y segundo, la realidad contable y verificable que reflejan los soportes oficiales del producto, como lo son los extractos y estados de cuenta. En otras palabras, incluso si existe una inconsistencia tecnológica o un evento generalmente que afectó la consulta de saldos y movimientos, circunstancias que el demandante menciona y que en abstracto puede ocurrir en el ecosistema digitales, la imputación de un detrimento patrimonial al banco exige demostrar con soporte objetivo de que un saldo efectivamente existente fue debitado o sustraído sin causa contractual o que se produjo un error no corregido que generó un perjuicio cierto. Con ello no se desconoce el mandato de protección al consumidor financiero ni la asimetría técnica que suele existir entre el usuario y la entidad. Lo que se afirma es que, aún en un régimen pro consumidor, el juicio de responsabilidad no puede fundarse en meras inferencias o en una lectura aislada de lo que el usuario vio en una pantalla por un periodo indeterminado, sino en la trazabilidad financiera documentada del depósito. En esa línea, el despacho advierte que el elemento nuclear de la demanda, la existencia de un saldo de 3.560.000 y la subsistencia de un remanente de 1.660.000 luego de un retiro, debe contrastarse con la prueba documental objetiva consistente en los extractos oficiales aportados al proceso. Esto es particularmente relevante porque el propio demandante relata durante varias horas la aplicación no mostraba adecuadamente el historial de movimientos y que el saldo pasó a cero de manera abrupta, es decir, su narrativa incorpora una hipótesis de visualización defectuosa o intermitente. Frente a un escenario así, la forma jurídicamente adecuada de acreditar la realidad económica no es el recuerdo del saldo observado, sino el documento financiero que registró con fecha, concepto, valor y saldo acumulado la secuencia de abonos y cargos. Por lo tanto, la valoración debe concentrarse en los extractos como prueba idónea de la contabilidad del producto, sin perjuicio de examinar, en segundo término, las demás alegaciones relativas a atención al consumidor o la seguridad del canal. Al revisar el extracto del producto afectado, correspondiente al periodo comprometido del 23 de julio del 2024 al 30 de septiembre del 2024, el despacho encuentra una secuencia contable clara, consistente y suficiente para definir el litigio. En el estado del producto refleja que con anterioridad al 14 de agosto existieron múltiples movimientos, incluyendo transferencias y retiros, que llevan el saldo a valores bajos. De hecho, se evidencia un retiro en cajero el 9 de agosto que deja el saldo de 300 pesos, lo que desde ya demuestra que la cuenta no traía en su momento un saldo de valores altos. Posteriormente, el 14 de febrero del 2024, se registran tres transacciones por valor: la primera de 560 mil pesos, la segunda de 595 mil pesos y la tercera de 545 mil pesos y un abono de intereses, con lo cual el saldo alcanza un valor aproximado, un valor de 1.700.302 pesos con 93 centavos. En ese mismo año se registra una transferencia por un valor de 160 mil pesos que sitúa el saldo en 1.860.302 pesos con 93 centavos. Hasta aquí, el extracto es especialmente demostrativo de en que el saldo que aparecía acreditado en el documento en esa fecha no es de 3.560.000 pesos, sino de 1.860.302 pesos con 93 centavos. Y además permite identificar el origen inmediato de los recursos, consignaciones y su consolidación. La secuencia continúa y aquí se ubica en el corazón del conflicto, y es la fecha del 15 de agosto del 2024, que aparece el movimiento de retiro cajero asociado a la sucursal o punto centro comercial Cosmo Centro por parte de un valor de 1.860.302 pesos y el saldo quedando en ceros. Este registro contable tiene una consecuencia jurídica inmediata. Desvirtúa la información medular del demandante, según la cual, tras un retiro de 1.900.000 pesos, debía quedar un saldo de 1.660.000 pesos, que luego desapareció. En la contabilidad del producto, el retiro registrado consume integralmente el saldo disponible y deja la cuenta en cero. En esa medida, el saldo era cero. No aparece como un evento inexplicable o como una sustracción posterior, sino como la consecuencia natural del cargo por retiro que coincide con el saldo contable acreditado. Ahora bien, el despacho no pierde de vista que el demandante afirma haber retirado 1.900.000 pesos, monto comparado con el saldo de 1.860.302 pesos, 93 centavos, evidencia un di diferencial. Esta diferencia es precisamente lo que Bancolombia explicó en la contestación a través de la figura interna denominada cuentas por cobrar. Pues bien, la prueba documental del mismo extracto no solo no contradice esa explicación, sino que la robustez de contrazabilidad posterior. En efecto, el 17 de agosto del 2024 se registra un abono de 2.000 desde Nequi y de inmediato un cargo bajo el concepto cuentas por cobrar retiro cajero, descontando un valor de 2.000 pesos, que retornó al saldo en cero. De modo similar, el 27 de agosto del 2024 se registra un abono de 27.600 pesos, un pago denominado como proveedor y acto seguido se realiza la ejecución de la cuenta por cobrar, descontando este dinero de la cuenta, dejando nuevamente el saldo en cero. Posteriormente, el 2 de septiembre del 2024, se registran abonos adicionales y retiros y aparece como por concepto cuentas por cobrar retiro cajero, donde se descontó el valor de 10.097 pesos. Tras lo cual deja el saldo en 902 pesos y con 93 centavos. Esta secuencia permite extraer una conclusión técnica que coincide con la jurídica. Los cargos por retiro de cuentas por cobrar que suman 39.697 pesos, correspondientes después a las sustracciones o a los descuentos que se aplicaron al producto, corresponden exactamente al diferencial entre 1.900.000 del retiro del cajero y el saldo indicado por la entidad de 1.860.302 pesos con 93 centavos. Por ende, el extracto evidencia un patrón consistente en la tesis del banco. El sistema permitió la disposición de un valor superior del saldo contable, lo que generó una cuenta por cobrar por el excedente. Y luego fue compensado ese excedente con abonos posteriores hasta su cancelación. Este hallazgo es determinante porque transforma por completo el encuadre del caso. Lo que el demandante denomina desaparición de 1.660.000 pesos no aparece acreditado con la prueba oficial del producto. Lo que aparece acreditado es un retiro que agota el saldo y que una regularización posterior del diferencial de 39.697 pesos. En términos de responsabilidad, ello significa que la hipótesis de un débito injustificado de 1.660.000 pesos carece de sustento probatorio objetivo, mientras que la hipótesis de ajuste contable por excedente sí tiene respaldo documental. Y en un proceso de protección al consumidor financiero, aunque el juez debe ser especialmente cuidadoso con la simetría informativa, no puede ignorar el documento que refleja la contabilidad del depósito y sustituirlo por una reconstrucción hipotética basado en lo que debía quedar y que así indicó el demandante en su escrito de demanda, según una operación aritmética cuya premisa es el saldo inicial de 3.560.000 pesos, la cual no está demostrada en el extracto. En efecto, si se examina la simetría propuesta por el demandante, esta parte de la idea que existía 3.560.000 pesos y que luego del retiro de 1.900.000 pesos debía quedar 1.660.000 pesos. Sin embargo, el extracto muestra que el saldo acreditado el 14 de agosto, luego de las consignaciones, intereses y transferencias, fue de 1.860.302 pesos. Esto no es un detalle menor, sino el punto de quiebre de la pretensión, porque para que sea jurídicamente viable ordenar al banco reintegrar el saldo que indica el consumidor como pendiente de 1.660.000 pesos, debe acreditarse que dicho monto existió como un saldo real del depósito y que fue debitado sin causa. Pero lo que se acredita es que el saldo real disponible era de 1.860.000 pesos, 302.000 pesos, y que el retiro del día siguiente a través de cajeros se registró por ese mismo rostro, por ese mismo monto, dejando el saldo en cero. Dicho de otra manera, el documento soportado no refleja un saldo remanente susceptible de desaparecer y refleja, por el contrario, que el retiro consumió el saldo contable que tenía esa cuenta para el momento en que se hizo el retiro a través de cajero. El despacho también verifica la continuidad de la historia contable del extracto siguiente, correspondiente al periodo del 30 de septiembre del 2024 al 31 de diciembre del 2024. Allí consta, con un saldo anterior, la suma de 902 pesos, que coincide con el saldo que resulta tras el último ajuste de la cuenta por cobrar identificada el 2 de septiembre del 2024. Además, ese extracto muestra múltiples operaciones ordinarias posteriores y que ellos observen un cargo aislado o cubierto por 1.660.000 pesos, ni un vacío que sugiera un borrado de movimientos. Esta continuidad respalda además que el producto mantuvo su trazabilidad y que el evento discutido fue contabilizado y regularizado en el propio extracto, sin que se evidencie una falta persistente. Allegados a ese punto, el despacho considera necesario precisar un aspecto de fondo. El derecho del consumidor no se agota en la verificación contable, incluye también los deberes de seguridad de información y atención. Sin embargo, la controversia concreta que habilita una condena patrimonial, eso es al orden de pagar el 1.600.000 más intereses que indicó el demandante, exige que exista un daño económico cierto atribuible a la entidad, lo cual no se acredita. En ausencia de ese presupuesto, las eventuales falencias en atención, por ejemplo, la inconformidad sobre el otorgamiento del radicado, no pueden convertirse por sí solas en un título para ordenar el pago pretendido. El proceso jurisdiccional de protección al consumidor financiero no se estructura como un escenario sancionatorio abstracto, sino como un mecanismo para resolver una disputa concreta sobre derechos y obligaciones derivadas del vínculo contractual y de los deberes de protección, con el alcance que permiten las pruebas y las pretensiones. Sobre este punto del radicado y la atención, el demandante manifestó que del radicado presentado a sus quejas, perdón, corrijo, hago esa precisión. El demandante manifestó comunicarse el 15 de agosto del 2024 a 1 y 15 p.m., que le indicaron esperar y que no le asignaron un número de radicado por tratarse de un inconveniente general. E incluso si se acepta esa situación como cierta en el plano fáctico, sin que en esta se esté haciendo un juicio disciplinario administrativo sobre la calidad del servicio, lo relevante para la pretensión económica es que tal circunstancia no demuestra que el banco haya debitado 1.660.000 pesos sin causa, ni que exista un saldo faltante. A lo sumo podría evidenciar la insatisfacción del usuario con la gestión de PQRs o con la forma de canalizar la reclamación, lo cual tendría escenarios de evaluación distintos. Pero aquí, en este escenario, el juez o en este suscrito está llamado a decidir si ordena un reintegro del dinero y si se reconocen los intereses. Y esa decisión debe estar anclada en un hecho demostrable del faltante que no se acredita con los extractos. Tampoco pasa desapercibido para el despacho que el demandante refiere un problema en la plataforma, abro entre comillas, que habría afectado a muchos usuarios con supuestas inconsistencias en saldos y en el historial de movimientos. En abstracto, los eventos de indisponibilidad o contingencias tecnológicas forman parte del riesgo operativo de las entidades y la administración de esos canales. Por ello, en el marco de las instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia, particularmente en el título segundo de la circular básica jurídica, se insiste en que las entidades implementen controles, protocolos y medidas de continuidad que permitan mantener la integridad y trazabilidad de las operaciones. No obstante, una causa en la existencia de una contingencia tecnológica que pueda afectar la visualización temporal de la información y otra muy distinta es concluir que esa contingencia produce un detrimento patrimonial definitivo. Precisamente por ello, el estándar probatorio relevante en este caso es el documento que refleja el registro final de abonos y cargos. Y ese documento muestra que el saldo se agotó por un retiro y que el diferencial se regularizó con la cuenta por cobrar sin evidenciar una pérdida adicional. En relación con la explicación contractual y reglamentaria del banco, el despacho encuentra razonable y compatible con la lógica de los productos de depósito que el reglamento del servicio contenga autorizaciones para corregir estos errores y ajustar inconsistencias y evitar valores que se deriven de operaciones efectivamente realizadas. Materia bancaria. La banca, como prestadora de servicios masivos y automatizados, debe conciliar lo ocurrido por el canal, por ejemplo, el retiro en un cajero automático, con lo registrado en el core bancario. En esa conciliación pueden presentarse diferencias temporales o excedentes que generen cuentas por cobrar. En esos eventos, si el usuario efectivamente dispuso de recursos y el sistema posteriormente detecta que se excedió el saldo disponible, el banco tiene interés legítimo y contractual de recuperar el excedente, siempre que lo haga con trazabilidad, transparencia y conforme al reglamento. En este expediente, esta recuperación aparece trazada bajo el concepto de cuentas por cobrar o CXC, retiro cajero, entre comillas, y coincide matemáticamente con el diferencial informado. La actuación además no se observa arbitraria, fue gradual, asociada a los abonos posteriores y no implicó con un descuento súbito de 1.660.000 pesos ni un cargo no explicable. En este punto, también se pone una precisión frente a la pretensión del interés del artículo 884 del Código de Comercio. La procedencia del interés corriente presupone un escenario que exista una obligación dineraria a cargo del banco derivada de un incumplimiento, un pago evitado y no efectuado, o un enriquecimiento sin causa, pero no se acredita el faltante reclamado ni se acredita que el banco retuvo indebidamente un saldo existente. No hay base para declarar la obligación de devolver el 1.660.000 pesos y por tanto tampoco se configura el presupuesto de ordenar intereses sobre la suma cuya existencia como saldo apropiado no se probó. En otras palabras, las pretensiones accesorias caen con la suerte de la principal. Si no hay reintegro de lo debido, no hay mora ni capital sobre cualquier interés para entrar a liquidar algún interés. Bueno, este momento. Partiendo del análisis anteriormente indicado, De este análisis probatorio se permite afirmar lo siguiente, dado la valoración de las pruebas y con suficiencia certeza los siguientes puntos estructurales dentro de este caso. Primero, que el saldo contable acreditado del 14 de agosto de 2024 alcanzó el valor de 1.860.302 pesos, luego de consignaciones, intereses y una transferencia. Segundo, que el 15 de agosto de 2024 se registró el retiro del Centro Comercial Cosmocentro por un valor de 1.860.302 pesos con 93 centavos, dejando la cuenta en cero. Tercero, que existió una regularización posterior bajo el concepto de cuentas por cobrar retiro cajero, o entre comillas CXC retiro cajero, cierro comillas, por un total de 39.697 pesos con 0,7 centavos, consistente con la diferencia entre el monto retirado referido por la entidad y el saldo contable debitado. Y por cuarto, que los extractos posteriores evidencian continuidad y que no revelan un débito encubierto o un cargo adicional de un valor de 1.660.000 pesos. Con base a ellos, la tesis central del demandante no prospera porque el presupuesto fáctico del supuesto faltante no se demuestra y en consecuencia no se configura incumplimiento imputable al banco que habilite ordenar el reintegro pretendido. Esta conclusión también permite resolver de manera coherente las excepciones de mérito propuestas por la entidad. En particular, la excepción de cumplimiento de las obligaciones contractuales se ve respaldada con la trazabilidad contable y por la explicación de los ajustes de las cuentas por cobrar del rememorable perdón, de lo indicado en los extractos aquí aportados y revisados. Ahora bien, en cuanto a la excepción genérica, se entiende que no se encuentra alguna otra excepción diferente a la aquí presentada o la indicada anteriormente por el despacho. Por último, el despacho enfatiza que esta decisión no minimiza la importancia de que las entidades mantengan niveles adecuados de disponibilidad, integridad de la información y atención al consumidor, ni desconoce que los usuarios puedan experimentar incertidumbre cuando existen contingencias tecnológicas o inconsistencias temporales en la visualización de información. Sin embargo, el rol jurisdiccional exige separar el plano de la experiencia del usuario del plano de la realidad contable demostrable, es decir, conforme a la prueba, no conforme a la intuición o la mera plausibilidad. Aquí la prueba documental objetiva que demuestra que el saldo se agotó por un retiro registrado que excede fue regularizado de forma trazable por medio de las cuentas por cobrar, sino que se evidencia entre comillas, la desaparición de 1.660.000 pesos. Por ello, el despacho acoge los argumentos del banco y concluye que no se estructuran los presupuestos de incumplimiento alegado y, en consecuencia, negará las pretensiones de esta demanda, incluidas las accesorias de intereses. Conforme con lo expuesto en esta audiencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar no probada la excepción de cumplimiento, declarar probada la excepción de cumplimiento de obligaciones del contrato por parte de Bancolombia presentadas por la entidad demandada. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Esta decisión se notifica a las partes en estrados. Parte demandada en un pronunciamiento, doctora Luz.
Sin manifestación, doctor.
Decisiones de orden de ideas se da por finalizada la presente audiencia. Se deja el registro en audio y video de la diligencia y asimismo en el transcurso de lo que queda de la tarde podrán encontrarlas dentro del expediente. Les deseo un excelente día, doctora Luz, y que esté muy bien. Hasta luego.
Buena tarde, doctor. Que esté muy bien. Hasta luego.